mirando como hacia el
sí,
infinito.
Sí, este juego es como todo lo que uno necesita, ¿no?
Kenny G mirando a mi alma directamente. Este es el episodio 30 del podcast de La Mesa en el Sofa 2019. Hoy les queremos contar un poco sobre nuestra experiencia en el Salón del Ocio y la Fantasía, en especial sobre algunos juegos de mesa colombianos que estuvimos probando y algunas personas geniales que conocimos. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas del podcast de La Mesa, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio número 30. Yo soy Andrés Sierra.
Y yo soy Alejandro Henao, ¿cómo están?
¿Qué han hecho? Nosotros estamos muy contentos, venimos súper recargados para este episodio, ¿no?
Sí, yo creo que un poquito cansados, pero definitivamente con las pilas puestas en cuanto a esto de los juegos de mesa. Al menos tuvimos pues una oportunidad de probar y de ver muchas, muchas cosas que a nosotros nos encantan. Entonces yo creo que esta experiencia de Sofa de verdad que nos dejó muy animados para continuar con nuestro trabajo. Al menos así me siento yo.
Sí, total. O sea, me pareció... Estuvimos este fin de semana en el Sofa, como el nombre lo indica, ¿cierto? Que ya hablaremos un poco más adelante sobre qué es esto del Sofa. Es una gran convención que se hace en Bogotá cada año.
Ajá.
Y fue una experiencia increíble. Pues nosotros estuvimos solamente 2 de los 4 días.
Sí.
¿Cierto? El Sofa se realizó del 10 al 14 de octubre. Nosotros solo alcanzamos a estar el 12 y el 13, pero nos llevamos una sorpresa tan grata y pasamos tan bueno que dijimos, tenemos que hacerle un episodio a esto que vivimos.
¿Vos habías ido antes, Andrés?
No, nunca.
Primer vez.
Sí.
Yo había escuchado el Sofa, y cuando me empecé a meter en esto de los juegos de mesa, había escuchado al respecto. Incluso las personas de Bogotá cuando visité me hablaron de él, pero es primer vez que estoy ahí.
Ajá.
Entonces, wow.
Sí.
En muchos aspectos, wow. Ahorita hablamos un poquito de eso, pero sí.
Es cierto. Pero antes de empezar, como siempre, queremos hablar un poquito sobre los juegos que estuvimos jugando previo incluso a la ida al Sofa, porque
sí,
este episodio va a ser prácticamente todo sobre juegos que hemos estado jugando, ¿cierto?
Ajá.
Sin embargo, la parte principal del episodio va a ser sobre unos juegos colombianos que logramos, que pudimos probar en la convención, pero igual también estuvimos jugando otros juegos durante estas 2 semanas que queremos resaltar, ¿cierto?
Jugamos mucho. No,
hemos jugado mucho.
Yo siento
estas
que han
semanas.
Sido 2 semanas donde hemos jugado demasiado.
Muy productivas, sí.
Y también hemos jugado algunas cosas juntas, algunas cosas las he jugado vos, otras las he jugado yo solamente.
Exacto.
Es que hemos tenido como un influx de juegos últimamente. Yo estoy mirando aquí al lado izquierdo y tenemos la mesa llena de juegos.
Ajá.
Todavía sin destapar, que nos han llegado. Que
¿sabes
no?
qué es lo mejor? Tengo al frente mío y ya lo puedo ver. Es más, si estiro mi mano, lo puedo tocar. Tengo ya en mis manos el juego de Kenny G, Keeping It Sexy.
Sí, uno de los títulos más esperados acá en la mesa.
Todavía no lo he jugado, pero no veo la hora de sentarme a jugarlo porque ya me leí, ya
sí,
leí absolutamente todo. Ya sé cómo jugarlo, ya sé cómo todo.
Y no es un juego muy complicado de jugar, ¿cierto?
No, es demasiado
fácil. Muy sencillo.
Pues según las reglas se ve demasiado fácil.
Sí.
Pero pues mira, la caja es dorada, brilla.
La caja brilla.
Lo necesito, o sea, necesitaba sí, este juego en mi vida.
O sea, todo el juego de verdad dice, juégame.
Ajá. Además que mirarle esa cara a Kenny G, pues sale una foto de él de perfil tocando el clarinete o el saxo, no sé cuál saxo será. Ajá. Ese. Y luego una cara de él de como de medio perfil, mirando como hacia el
sí,
infinito.
Sí, este juego es como todo lo que uno necesita, ¿no?
Muy pronto, esperen muy pronto el review de este juego porque no veo la hora de... No sé, de pronto va a ser un juego horrible, no sé, quién sabe.
No, no lo
pero
es.
Pero definitivamente es un juego del que quiero hablar y voy a hablar. Entonces, espérenlo.
Y eso que, o sea, esa es una de las sorpresas que vienen en cuanto a juegos, porque ese es uno solo de los muchos que tenemos muy esperados y de verdad muy interesantes en este momento aquí en la mesa.
Ajá.
Entonces, empecemos con lo que estuvimos jugando esos días, ¿no?
Sí.
Empecemos por este primer título que lo jugaste vos, yo no lo jugué.
Uh-huh.
Tower of Arcanos.
Tower of Arcanos, todavía no sé cómo se pronuncia bien este juego.
Arcanos.
Arcanos. Towers of Arcanos, pues para los que estamos en Latinoamérica. Las Torres de Arcanos. Es un juego de alocación de dados, ¿cierto?
Ajá.
Que es un juego que... una mecánica que a mí me encanta. en la que háganse de cuenta que es como el típico worker placement o colocación de trabajadores, pero donde tus trabajadores no son cualquier cosa, sino que son un dado. Entonces, por lo general, lo tiras, o sea, uno rueda los dados y las caras pues influyen en qué tipo de trabajadores son o qué pueden hacer esos trabajadores en el tablero, ¿cierto?
Sí.
En este caso, en este juego, todos, pues al principio de cada ronda se tiran los dados, un dado por cada jugador, y luego se hace un draft, ¿cierto? En orden, cada uno toma un dado, se tira uno más que el número de jugadores, cada uno toma un dado y lo pone sobre alguna de las cuatro torres que se están construyendo en el tablero. Entonces imagínate que una torre es un tile de cartón, es redondo, de unos 10 centímetros de diámetro, ¿cierto? Sí. Y para vos lo que hay que hacer es construir torres, y hay que poner, las torres son, los pisos son esos tiles redondos que estoy diciendo, y las columnas son los dados.
Ajá.
Cada tile recibe tres dados como columnas. Entonces vos los pones y cuando ya completas un tile, le pones otro encima, y por eso se llama las torres de Arcano, ¿cierto? Se van completando torres. Y depende de dónde pongas, pues vas recibiendo ciertos beneficios, puntos, etcétera, etcétera.
O sea que literalmente las torres se construyen con los dados, o sea, los dados como material de construcción de las torres. Uh-huh.
Ya está pues detrás de eso toda una historia ahí toda inventada, que son unos magos y que extraen poder de no sé cuánto, eso no importa la verdad, o sea, este es de esos que el tema es absolutamente irrelevante. Y no le ayuda, la verdad, o sea, no se necesita. El juego...
Sí, no he jugado juegos así últimamente.
Pero espérate, el juego es genial. O sea, me encantó Tower of Arcanos. Me pareció súper bueno, no se demora casi. Es un juego con buena estrategia, buenas decisiones para tomar, y se acaba en media hora o 45 minutos. Entonces, eso me gustó mucho. Ahora, yo le quitaría toda esa historia porque en realidad le quieren como meter tanto... lore al juego que empieza a distraer de las mecánicas, ¿sí me entendés? Y las cartas entonces empiezan, entonces canalizas las energías, no me importa, o sea, no me digas esas bobadas, ¿cierto?
Sí.
Dígame que juguemos. Voy a ganar dos puntos y ya, ¿cierto?
Ajá.
A no ser de que la temática sea tan necesaria que me la tengas que explicar.
¿Sabes qué? Me doy cuenta que últimamente, o sea, estos días jugamos muchos juegos corticos, ¿no? Yo creo que ha sido como el ciclo de los juegos cortos. Hemos jugado muchos juegos cortos. Estoy mirando acá, pues con la excepción de dos juegos que hay de los que hablamos. No, sí, porque... Pero mira, aquí,
dos de los cuatro que vamos a mencionar.
No, hay cinco ahí. Además, todo lo de lo que vamos a hablar en Sofa, en realidad, fueron juegos cortos.
Uh-huh. Bueno, y eso es todo lo que quiero decir de Tavos. Lo recomiendo. Si lo tienen por ahí, si lo pueden conseguir, es chévere. Vale la pena.
Tengo que jugarlo. No lo he jugado yo, tengo que jugarlo. Uh-huh. El segundo juego, no lo jugamos juntos, pero sí lo jugamos los dos, vos por un lado, yo por el otro, es Welcome To.
Sí.
Que es Welcome To Your
Perfect Home.
Your Perfect Home. Es un juego de...
Oh, bienvenido a tu hogar perfecto.
Sí, sí. Es un juego sobre, o sea, por un lado está el desarrollo de propiedad raíz, ¿cierto? Como en unas parcelas, por decirlo así. Y es un juego de estos en los que todos estamos... ¿Cómo es que se llama? ¿Qué era lo que estamos viendo de esos juegos?
Roll and Write.
Sí, Roll and Write, en el cual pues hay ciertas cosas que se van al azar. En este caso no hay dados, sino que se sacan unas cartas al azar y todos interpretamos esas cartas de manera distinta. Es decir, en nuestro propio layout de juego, cada uno tiene un papelito donde va anotando los números de esas cartas, las distribuye como quiera. En el juego tú tienes como un espacio, una parcelación, un montón de terreno. En realidad son tres calles principales en las cuales tú vas a ir construyendo un barrio, por decirlo así. Un pequeño barrio de casas. Las casas, algunas tienen piscinas, algunas están separadas por fences, ¿cómo se dice?
Por rejas.
Por rejas, por vallas. Y pues tú quieres aumentarle el valor a tu propiedad. Hay ciertas cosas que te dan puntos. Me parece que es un juego muy inventivo. De una manera pues de llevar los puntos muy, muy, muy interesante. Me encanta que todos tienen... O sea, hay muchas maneras diferentes de ganar puntos. Hay muchas formas por las que te puedes ir o en lo que te puedes especializar. De verdad que cuando yo lo jugué, me sorprendió quién fue el ganador, porque no pensamos que le estaba yendo tan bien.
Uh-huh.
Y en realidad, pues nos ganó por varios puntos. Me gustó mucho eso.
Y a diferencia de Tower of Arcanos, En este, el tema sí le ayuda a las reglas. Pues no, ¿no viste eso? ¿No sentiste
sí,
eso?
Sí, me pareció que el tema y las mecánicas, o sea, lo que el juego era de verdad, iba de la mano uno con
pues,
el otro.
Porque el tema, pues el juego se llama Welcome to Your Perfect Home, pero en realidad tú eres un, como Alejo lo dijo, pues eres un desarrollador de propiedad raíz y tienes que construir o ayudar a desarrollar un suburbio en Estados Unidos. Pues sí. No, no es en Estados Unidos. Un suburbio típico americano de los 50, 60, típico del sueño americano, ¿cierto?
Sí.
Y es durante las instrucciones, ese sí hace muy buen uso de la temática para explicarte y para que puedas entender más fácil, porque tiene un par de. O sea, las reglas son muy sencillas, pero tiene un par de detallitos difíciles de coger, me parece a mí.
Sí, sí, y no están como muy, muy bien explicados, pues ahí. Por ejemplo, la manera como se usan las rejas y eso, porque dice que las puedes poner pues como donde quieras. Uh-huh. Porque hay una interacción de la casa que sacas versus las mejoras que puedes hacer, las cuales son opcionales. Entonces, me parece, o sea, mírenlo de verdad, es difícil de explicar a través de eso. Entonces,
sí, es
mírenlo.
Verdad. Este es uno de esos juegos que necesita un video porque aquí en el podcast no logramos, pues, sí, de verdad, creo que hacerle, ¿cómo se dice eso?
Hacerle
justicia al
justicia.
Juego, ¿cierto?
Una de las cosas más importantes del juego, yo creo que vale la pena mencionar, es que lo pueden jugar muchas personas a la vez.
Cualquier cantidad de jugadores.
Cualquier cantidad de jugadores.
Pues el juego dice que es de 1 a 100. Pero en realidad creo que dice que es de 1 a 100 solo porque la libretica, como es un roll and write, trae una libretica donde uno escribe.
Trae 100 hojas.
Trae 100 hojas.
Ajá, exacto.
¿Cierto? Pero en realidad, si uno quiere y si uno se consigue más hojas, este juego lo pueden jugar miles. O sea, porque todos estamos jugando a la vez y no hay,
exacto,
no hay tiempo, no hay momentos
muertos.
Hay
turnos,
muertos,
por decirlo así, exacto.
Sí, entonces, todos jugamos en simultáneo, que eso es bueno y es malo, pero pues es interesante este juego.
Entonces ese fue uno de los cuales vimos de esta semana, que sigue.
¿Querés vos hablar también de este otro?
Point Salad. Point Salad también fue otro que yo tuve la oportunidad de jugar.
Juego otro minijuego.
Sí, juego muy sencillo, muy básico, con unos decks de cartas en los cuales tú puedes elegir. Las cartas tienen ilustraciones de diferentes vegetales que se usan para armar una ensalada, por decirlo así. Uh-huh. Ahora, tú puedes tomar los vegetales como tal o puedes tomar el reverso de las cartas. El reverso de las cartas lo que tiene son condiciones para puntuar. Es decir, 3 puntos por cada tomate que tengas, pero menos 1 punto por cada lechuga. O 5 puntos si tienes una combinación de, no sé, zucchini, tomate y berenjena, por decirlo así.
Aunque el zucchini y la berenjena no están, pero bueno.
Bueno, pero no me acuerdo cuáles son los vegetales
sí,
que habían ahí.
Te entiendo.
Cebolla sí habían, ¿cierto?
Sí.
Cebollas. Bueno, el todo es que hay como combos que puedes armar, o sea, pero en realidad eso es todo. Solo hay dos cosas, están o los vegetales como tal, los cuales uno los va haciendo parte pues de su ensalada, los vas poniendo en tu ensalada, y las mismas cartas por el reverso tienen condiciones de puntuación. Ya, eso es todo. Si sos si sos la persona que tiene más tomates, ganas tantos puntos, y las personas con menos cebollas ganas tantos puntos, cosas así. Es muy sencillo, pero es muy elegante.
Además porque el juego pues es supremamente corto, ¿cierto? Es el mazo de cartas, se disponen las cartas y jugamos hasta que se acaben. O sea, todas las cartas se van a jugar y en cuestión de 20 minutos terminas. Y la verdad, yo siento que hay mucho juego en ese juego.
Sí, es muy rápido, pero de verdad que las decisiones son muy interesantes, las que uno toma, las maneras como se va en el juego. A mí me gustó mucho ver eso, ver cómo pues lo jugué con otras dos personas y los tres tomábamos decisiones tan diferentes a la hora de tomar las cartas. Otra cuestión es que es muy interesante porque lo que los otros hacen en sus turnos de verdad cambian mucho lo que puedes hacer en el tuyo. Porque vos puedes estar mirando una carta que querés, pero resulta que alguien por coger un tomate voltea esa carta ya y ya no puede usar las condiciones de puntuación. Entonces se te daña mucho, muchas veces cosas que quieres hacer o que planeas hacer. Entonces me gustó mucho ese aspecto sí. del juego.
Además que el nombre me gusta, Point Salad, ¿cierto? Esta es una manera de esas como, entre comillas, despectivas, que no son tan despectivas, pues, de referirse a ciertos juegos en los que, como los juegos de Stefan Feld, pues, donde hablamos de una ensalada de puntos donde todo lo que tú haces te da puntos. este toma eso y
lo convierte
y
en
lo
juego.
Convierte en un juego supremamente divertido, además que es súper lindo, ¿cierto?
Sí, es muy bien hecho y una cajita pequeña, ¿no? Es uno de esos juegos chéveres.
Yo este lo recomiendo para la biblioteca de todo el mundo. Pues creo que este es uno de esos juegos que es apto para cualquier nivel de jugadores, en cualquier momento, pues se presta para cualquier ocasión en la que estés jugando juegos de mesa. Entonces me gustó, pues eso lo rescato. Maravilloso ese juego.
Sí, definitivamente.
El siguiente que yo quería hablar, y es uno que pues ya es viejito, pues bueno, no, salió hace unos años, tuvo mucho hype durante mucho tiempo y llevaba mucho tiempo queriendo jugarlo,
sí,
y no había podido. Me invitaron por fin y es Terraforming Mars.
Yo todavía no lo he jugado. Marte.
¿No lo has jugado?
No, yo no lo he jugado.
Sí, eso, unos amigos lo tienen y me invitaron a jugarlo. Jugamos la versión en español, ¿cierto? Que eso me pareció muy chévere. Y es un juego que yo llevaba mucho tiempo buscándolo, porque a mí todo este tema de la exploración espacial, de lo que llaman el sci-fi duro, ¿cierto?
Sí.
El sci-fi fuerte, pues, que es como, no el sci-fi de Guerra de las Galaxias, de naves disparándose y cosas como Twilight Imperium, no eso, sino que me gusta cosas como estas, como terraformar un planeta y volverlo apto para la vida humana, ¿cierto? Para
sí.
Que, porque en últimas, pues, es como algo más probable que cualquier otra de esas ciencia ficciones, pues, que hay disponibles en el mundo. Entonces me llamaba mucho la atención. Yo ya había jugado algunos juegos de terraformación antes.
Ajá.
Este me gustó bastante.
Creo que este es más complejo, ¿no? En esa de Terraform.
Sí, es un juego complejo. Es uno de esos juegos que tiene muchos caminos a la victoria, ¿cierto? En tu turno es muy sencillo. A ti te llegan 4 cartas. Tú decides con cuántas te quedas, tienes que pagarlas y después las tienes que construir, pues, pero las tienes que pagar. Y luego las cartas que vas construyendo, pues, se van quedando en tu platea, que eso te va dando como sinergias. Uh-huh. Y luego está el tablero de Marte, donde uno va construyendo ciudades, bosques, lagos, etcétera.
Sí.
Que todo eso va aumentando los niveles necesarios para poder hacer de Marte un planeta habitable, ¿cierto?
Sí.
Entonces el juego, entre todos estamos intentando hacer eso, es semi-cooperativo en ese sentido, ¿cierto? Necesitamos que los niveles de oxígeno y la temperatura lleguen a cierto nivel. Pero gana, cada uno de nosotros es una corporación diferente y gana la corporación que logre hacer más puntos traducidos en plata y en otros pues, recursos que tiene el juego, ¿cierto?
Interesante.
Es muy chévere, pero me parece que es un juego que empieza súper bien. O sea, empieza con la diversión al máximo y ya al final, las últimas 4 o 5 rondas es súper maluco. Pues ya se vuelve repetitivo, ya uno siente que está haciendo lo mismo.
Eso nos pasó hace poco con algo más que jugamos.
No sé.
Recuerdo, no sé, me pareció como algo, no sé, me pareció familiar de pronto haber pensado en eso.
Sí, no sé. Yo le quitaría, le acortaría como las últimas rondas y tengo entendido que hay una expansión que salió especialmente para eso, ¿cierto? Para acortar el juego.
He escuchado gente que compara un poco este juego con CO2.
Sí, tiene elementos de CO2 en cuanto a que es semi-cooperativo, ¿cierto? Y entre todos estamos buscando que los niveles... En CO2, pues uno está buscando es que los niveles de CO2 bajen. Uh-huh. En este estamos buscando que los niveles suban. No de CO2, sino de otras cosas. Pero entiendo por qué lo comparan. Pero la verdad, es más diferente de lo que es similar.
Se parece tal vez en lo que decías, que es uno de esos juegos que es cooperativo para llegar a un punto común que requiere, pues que haría que el juego continúe, porque si no el juego se acaba. Pero al final, pues hay una resolución en la cual una sola persona gana.
Sí, pero a diferencia de CO2, en Terraforming Mars no hay muerte de todos los jugadores.
Ah,
que
okay.
En CO2, si el nivel de CO2 llega a cierto nivel, todos,
o sea,
perdemos.
El juego se acaba de manera prematura. En Transforming Match no pasa eso.
No, sí. Pero es que ni siquiera de forma prematura. Se acaba y todos perdemos en CO2.
Por eso.
En Terraforming Mars, no. O sea, no, no hay,
no se acaba,
no,
sino
hay
que simplemente
muerte de todos los jugadores.
Hay que continuar así hasta que eso se logre.
Exactamente.
Entiendo.
Pero vale la pena. La verdad, quiero jugarlo con las otras expansiones. Tiene ya un montón de expansiones más. Y ahorita en el Essen vienen más expansiones todavía. Pero pues...
¿Y las expansiones que son? Terraforming Mars, Pet Stores.
Sé que hay uno que se llama como Venus First, que es Venus primero,
sí,
que es como la precuela, como que jugás primero a terraformar Venus y luego Marte, pero no sé, no he leído, wow, no he leído lo suficiente, entonces don't quote me on
entonces
that.
Entonces estás inventando, ok, excelente, sí. Continuemos.
Ya.
Bueno, otro juego que jugamos esta semana, y para aquellos que nos siguen será familiar porque pues vieron que hicimos un video al respecto, y es Arkham Horror, el juego de cartas.
Ajá.
Muchas de las cosas que dijimos del juego pues están ahí, o sea, tenemos un video completo al respecto. Yo diría como así, punto pues rápido, a mí me parece que es un juego que, y lo vuelvo a reiterar, que creo que hizo correctamente muchas cosas que Arkham Horror hace muchos años intentó hacer. Me parece que es un juego inmersivo en la historia, me parece un juego, que es un juego que sigue una narración y que te hace partícipe de ella, y eso me parece interesante. No muchos juegos logran hacer eso. Creo que con Arkham Horror, el juego de cartas, es evidente. Es un juego para dos personas, lo cual es chévere porque pues muchas veces pasa que los juegos para dos personas son extremadamente competitivos uno con el otro, o son muy light. Uh-huh. Lo que pasa con el juego de, pues con ese juego de Arkham Horror, es que es un juego robusto para dos personas con una historia fuerte que se puede pues como experimentar. Entonces es un, yo lo dije, es un muy buen juego para parejas, ya sea de jugadores o personas pues que juegan juntos, por decirlo así. Eso me pareció interesante. Él, vos lo estuviste jugando, jugaste un poquito más largo que yo, que lo que
sí,
yo jugué.
Porque es un juego que se tiene campaña, o sea, se tiene que jugar en realidad en campaña. No es que tenga modo campaña, no, el juego se tiene que jugar en campaña y vas evolucionando tu mazo, porque es un juego de cartas, entonces tu mazo va a ir evolucionando partida tras partida,
sí,
lo cual lo vuelve mucho más interesante que el juego de mesa, que Arkham Horror, el juego de mesa, ¿cierto?
Ajá.
Sin embargo, pues sigue sufriendo de ciertos problemas que para mí todavía no han podido mejorar, aunque es un paso gigante en la dirección correcta, me parece, sí, a mí. Si quieren saber más de nuestra opinión sobre Arkham Horror y conocerlo un poquito más, vayan a nuestro canal de YouTube en La Mesa Medellín. Allá podrán ver
el video que
le dedicamos a este juego.
Sí, es bastante rato en comentario, pues hablamos poco como de cómo se juega, porque el juego lo hace muy bien, lo explica bien, pues. Uh-huh. Pero sí dimos una larga opinión al respecto y sí, todo eso.
Exacto. Bueno, hasta ahí los juegos que hemos estado jugando, pues, fuera del sofá.
Fuera del sofá. Sí.
Y antes de continuar, hoy no les traigo noticias, ¿cierto? No es nada nuevo, sino que el episodio pasado les dijimos que íbamos a hacer la lista de los juegos que más estábamos esperando del Essen 2019.
Ajá.
El Essen, la convención de Essen es la convención de juegos de mesa más importante del mundo, donde se realiza en Essen, en Alemania, y pues pasan un montón de cosas muy interesantes allá. Se lanzan, como ya en todas las convenciones de juegos de mesa, se lanzan miles de juegos, sí, literalmente miles. Entonces estuvimos viendo la lista así por encima. No pude pasar por toda la lista, pues, porque en realidad intenté hacer la tarea completa, pero
es mucha información.
Son demasiados juegos, no pude con tanta información, pero sí pasé por muchos. Y aquí les traje lo que para mí es lo que más me llama la atención a mí. Y esto es algo supremamente subjetivo y personal, pues no tiene, sí, nada que ver con que sea un buen juego o no, ¿cierto? El primero que les traigo es uno que se llama Echoes First Continent.
Ajá.
¿Cierto? Es un juego, es muy interesante porque, míralo, es muy bonito, ¿cierto? Es un juego diseñado por John D. Clare.
Sí.
Y simplemente donde los jugadores juegan a hacer fuerzas de la naturaleza moldeando el planeta.
Okay.
Entonces cada jugador representa las fuerzas moldeando el planeta de diferentes maneras. Entonces, la verdad, solamente me interesó porque es muy bonito, el tema me pareció interesante y las mecánicas suenan interesantes. Pues eso de uno ser fuerzas de la naturaleza me gusta. Me gusta sí. Que se esté innovando en ese sentido.
¿Cierto? Sí.
El segundo que vi se llama Trismegistus.
Ajá.
¿Cierto? Uh-huh. Que no sé por qué me interesó, solamente el nombre me parece
nombre
muy chévere.
El nombre te gustó.
Trismegistus, y es sobre alquimia. A mí la alquimia me llama mucho la atención, me gusta mucho, es un tema que me parece que da, o sea, se presta para mucho en juegos.
Sí.
El juego Alchemists, sí. Si no lo han jugado, jueguenlo, por favor, es muy bueno. Y pues también me trajo recuerdos hace muchos años, cuando yo todavía pensaba que iba a ser diseñador de juegos de mesa. La primera idea de juego que intenté desarrollar era sobre alquimistas.
Sobre alquimia, sí.
Ajá, entonces me trajo como... Y uno de los personajes que uno jugaba en ese juego que yo estaba diseñando era Trismegistus, que es un alquimista famoso pues en la historia. Ajá. Nunca terminé ese juego, no importa, pero el caso es que este título me llamó la atención porque me trajo recuerdos pues de eso, ¿cierto?
Sí.
El otro se llama Sierra West, ¿cierto? Que es un juego, déjenme, yo lo busco por aquí. A ver, yo me fijo.
Yo lo voy mirando.
Uh-huh. Es sobre los peregrinos cruzando Estados Unidos.
Ajá.
¿Cierto? Que es, para mí es un tema que se me hace súper interesante. No sé si has jugado Discoveries.
Sí, los pioneros. Pues,
¿cierto? Que es sobre el viaje de Lewis y Clark.
Sí.
Documentando todo. Este es más o menos un juego en 1840, más o menos, sobre pioneros que se van hacia el oeste buscando...
Buscando a ver qué hay.
Buscando a ver qué hay. Sí. ¿Cierto? En esa época donde era el Nuevo Mundo, ¿cierto? Bueno, no. Esa no es la época del Nuevo Mundo. Esa es la época del auge del oro.
Sí, la exploración pues de esos territorios de los Estados Unidos.
Lo que me llamó la atención de Sierra West es que tiene 4 modalidades de juego. Tiene, y cada modalidad es diferente. Ahorita más adelante vamos a conectar esa idea con otro juego que estuvimos jugando en el sofá.
Sí.
Ya les diré por qué. Pero este juego tiene todas las piezas básicas y tiene 4 mazos principales. Y ajá. Depende del tipo de juego que quieras jugar, usas un mazo o el otro o los mezclas, ¿cierto? Sí. Y según veo, cada uno es diferente. Entonces eso me pareció muy interesante. El siguiente en la lista es la expansión de Terra Mística, que se llama Merchants of the Sea.
Ajá.
¿Cierto? Terra Mística siendo un juego... Es como un 4X, un euro pesado de hace ya varios años.
Sí.
Pero muy, o sea, ambientado como en un mundo fantástico, medieval, no sé qué. Pero es muy, uno pensaría que es un Ameritrash, por cómo se ve. Pero es un euro pesado, pesado.
Yo creo que lo he jugado
una vez. De administración de recursos mágicos, muy chévere. A mí Terra Mística me parece súper bueno. Y en Essen pues saldrá el Merchants of the Sea, que es la expansión que suena chévere. Continuando, este siguiente me atrajo solamente por el nombre.
No, y mirando lo que es muy interesante.
¿Cuál?
So You've Been Eaten.
Ah, se me adelantaste.
Ah.
Sí, el siguiente es So You've Been Eaten.
Uh-huh. Ese es, por eso dijiste el próximo. Parece sí. Muy interesante el nombre.
El juego se llama Así que has sido comido.
Ajá.
Y es sobre un juego sobre una como unos exploradores espaciales,
mineros
espaciales, en no sé qué. Donde hace parte de tu trabajo que una... O sea, que estás mineando, es que y que un gran monstruo
lo que
te
estás
traga.
Mirando está dentro de esos monstruos.
Exacto.
Entonces te tragan muy fácilmente.
Entonces, según tengo entendido, el juego es como el manual de cómo sobrevivir a que te trague el monstruo. O sea, es como si fuera el juego que le ponen a estos trabajadores para que entiendan qué tienen que hacer en caso de que... Pues, o cuando se los trague el monstruo, porque el monstruo se los va a tragar.
Ajá.
Entonces, no sé, se me hizo también, o sea, la temática y el nombre se me hizo interesante.
¿Y notaste lo que dice que es un juego para 0 jugadores?
Sí.
Eso me pareció muy extraño. Y es que pues tiene varios modos de juego, de 2, de 1 y de 0. supuestamente.
Entonces uno se sienta a ver cómo las figuras decaen.
Okay. Exacto, porque es un minero contra una bestia en particular. Entonces es dos jugadores, puede ser pues, el minero contra la bestia, cada jugador controla uno. Un jugador puede jugar como el minero o como la bestia. Y aparentemente cero jugadores es con la bestia contra el minero robot. Pues no sé, no sé porque no hay mucha información al respecto, no hay fotografías ni nada, pero será interesante ver cómo, pues una mecánica así, cómo entra a un juego.
Hay que estar pendientes de eso, sí.
Sí, definitivamente.
El siguiente es Clank Legacy.
Ajá, yo lo había mencionado antes, creo.
Sí. ¿Vos has jugado Clank?
Clank no.
Es un juego muy chévere, es un juego de esos de una mecánica muy, a mí me gusta mucho, que se llama Push Your Luck,
sí.
¿Cierto? ¿Cómo se traduce eso a español?
Es como de abusar tu suerte.
Abusar o algo tu suerte, sí. Como mirar a ver hasta dónde puedes estirar llegar tu suerte, ¿cierto? Y es, bueno, hay varias versiones. La versión normal es tú entras, tú eres un grupo, pues son, los jugadores son un grupo como de aventureros que se meten a la cueva del dragón a robarle tesoros al dragón. Y tú puedes, en cualquier...
Ese es Clank. Yo pensé que ese era algo pues como...
No, es que esto que estoy describiendo es millones de juegos.
Sí.
Pero lo interesante, o sea, de nuevo, millones de juegos. Entrar a la cueva, coger tesoros y en cualquier momento te puedes salir. Porque solo, pues tu puntaje son los tesoros que saques.
Sí.
¿Cierto? Entonces tú verás hasta qué punto llegas. Porque sí, mientras más profundo y más te quedes en la cueva, más ruido vas a hacer. Y en algún momento el dragón se va a despertar y te puede matar, eliminar, ajá, ¿cierto?
Exacto.
Entonces, si te vas demasiado profundo, es posible que el dragón te elimine y ya no compitas con nada.
Sí, porque pierdes todo el tesoro que estabas cargando.
Exacto. Pierdes el tesoro más importante, que es tu vida, Alejo.
Sí, ajá, eso es.
Y además, bueno, este me gustó porque es Legacy.
Sí.
Y aunque Legacy parece, o en mi concepto es como una mecánica o una modalidad de juego que ya está como muriendo, pues fue un como una moda que ya parece,
sí,
que está pasando.
Muy de moda.
Pues me gusta que resurja un poco, porque yo siento que todavía hay mucho, o sea, el Legacy creo que está bien, solo que hay que aprenderlo a hacer bien todavía.
No, y a veces es interesante pensar como en las pues cómo aplican este Legacy a varias cosas. Porque es interesante como, este juego Legacy, ¿qué podrá hacer? ¿Qué podrán hacer esta vez?
Sí. Bueno, el siguiente que vi es la tercera entrega de Azul.
Ajá.
Para los que no tuvieron suficiente de poner
los Zetas. Y los Zetas.
El primero de los Zetas en el palacio de no sé quién.
Sí.
Y en el segundo poner vitrales en Sintra. Pues ahora llega Azul Summer Pavilion.
Uh-huh.
En donde ya no son losetas cuadradas, ya son unos rombos como alargados.
Oh my god.
Entonces eso me imagino que cambia el juego por completo.
Claro, eso es totalmente distinto.
Ajá.
¿Y qué sabes de él fuera de eso?
No, eso es todo lo que sé.
Okay.
Sé que pues este es una, parece que es una de esas franquicias que le van a seguir sacando y sacando y exprimiendo todo lo que puedan año tras año.
Sí.
Entonces creo que todavía hay Azul por mucho tiempo. Hay que ver, pues no sé, vos has jugado yo no he jugado el de Stained Glass of Sintra.
Sí.
¿Qué tal es?
No, es muy bueno, es casi igual, tiene unos cambios, pero es muy bueno, a mí me gustó mucho. Yo jugué...
¿Pero es mejor que el original o no?
Yo no sé si es mejor, o sea, tiene algunas de las mecánicas que uno usa en el original, las cambia un poquito. A mí me pareció muy divertido, pero siento que son intercambiables, pues es como que el uno o el otro.
Yeah.
No vería la necesidad de tenerlos los dos,
okay,
diría yo, porque las diferencias no son tan grandes como para decir que es otro juego.
Okay.
Eso pienso al respecto. No sé.
Entonces yo creo que Azul Summer Pavilion, voy a adelantarme a decir que es lo mismo, pues
sí,
que va a ser
yo,
más de
no,
lo mismo. Pero
no entiendo,
no sé,
muy bien esa estrategia de sacar esos juegos, porque no siento que le agrega como nada nuevo a la historia, porque en realidad no hay como una, no sé, pero tal vez son personas que les gusta coleccionar estos juegos, les gusta la idea detrás de ellos y tal vez por eso lo buscan. Porque por lo que veo este también es como bastante parecido. Pues son fichas que en una bolsa se sacan, pues
ajá,
sí, es como... No sé si vaya a ser algo nuevo.
Bueno. Y el último que quería mencionar, de nuevo, el último de los que yo alcancé a ver, hay miles más que no vi. Entonces, no me maten por eso. Pero se llama On the Origin of the Species, ¿cierto? O Sobre el Origen de las Especies.
Sí.
Y es un juego en el que tú juegas a asistir a Darwin durante su expedición a Galápagos.
Ese me gusta.
Entonces, es un juego, pues, claramente que trata sobre la evolución. Para los que me conocen, o si escucharon el episodio 3, sabrán que uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos es Dominant Species, que trata sobre especies evolucionando en el planeta Tierra. A mí me gusta mucho esa... O sea, de nuevo, la evolución creo que se presta para hacer muchos juegos muy chéveres.
Sí.
Y este se ve bastante bonito porque es con arte como de como ambientado en ilustración científica.
Sí, es ilustración científica y se ve wow.
Se
muy,
ve
muy
súper
bonito,
chévere.
Muy bonito.
Además que me gusta, de nuevo, es mira que es un tema... O sea, en tiempos donde parece que todos los temas tienen que ser tan grandiosos y tan... tan pomposos,
sí,
como para poder sobresalir, este me parece que hace un, o sea, jugar a ser el asistente de un científico, ¿cierto? Que no, sí, es ni siquiera un mago, que no está desarrollando nada, o sea, es listo, Darwin es bastante relevante en la historia, pero no estamos hablando de historias épicas, pues, de héroes, ¿cierto?
Sí, me gusta mucho la idea, me gusta mucho la caja, cómo se ve el juego, el arte. Y parece ser bastante interesante.
Sí,
ese está muy bueno.
Es un juego de esos que quiero comprar solamente porque se ve muy lindo y me interesa el arte de ese juego.
Miremos a ver qué tal cuando salga.
Y eso es todo lo que yo traje sobre el Essen 2019.
Muchas cosas interesantes que esperar. En serio que sí.
Que por cierto, el Essen 2019 sucede este fin de semana, o sea, el fin de semana del 24 de octubre.
Ese es el próximo. Ese es el del 18.
Ah, sí, perdón. Es el del 24 y 25. Sí, entonces es semana. El de más arriba.
Tenemos un compañero yendo allá, ¿no? Tenemos Josh.
Ah, Josh de Meeple Gamers.
Josh de Meeple Gamers va para allá.
Sí, él va para allá y probablemente nos estará mandando algunos juegos de allá. Entonces esperen también.
Crucemos nuestros dedos colectivos. Sí. Ok, ahora sí. Entonces, esto del sofá, ¿sí o no?
Ahora sí al tema principal.
Tema principal, sí. Porque mucha gente, yo le estoy diciendo, ay, voy para el sofá, y pues la pregunta más común era, ¿y eso qué es? Obviamente esas son personas que no están en el hobby, porque yo creo que todos los que les gusta la fantasía, a todos los que les gusta el anime, los comic books, todo ese tipo de cultura popular nerd, por decirlo así, saben muy bien qué es el sofá. Sofá, por Salón del Ocio y la Fantasía. Es una convención acá en Colombia, comenzó en el año 2008, o sea, ya lleva 11
pues
años.
Se empezó, la primera vez que se empezó a organizar fue en el 2008, la primera edición de verdad fue en el 2009.
Entonces
este
estaba cumpliendo
10
años, por eso lo del cumpleaños que
pues
escuchamos el día...
X.
Ah, Sofá X, oh wow, explotó mi cabeza. Por eso fue que estábamos escuchando cuando estábamos allá... que decían que iban a cantar el cumpleaños.
Y pusieron el cumpleaños a todo volumen,
sí,
por toda la convención.
Se puede escuchar. No era el cumpleaños, es el vallenato raro que ponen.
Sí, que ponen,
sí,
aquí
fue,
en Colombia.
Fue bastante extraño. Pero sí, fueron los 10 años del sofá. Entonces, pues estuvo celebrando. Tuvimos la suerte de estar en ese específicamente, el sofá 10.
Según la página oficial del sofá, dice, es un salón del ocio y la fantasía, un encuentro de la cultura del tiempo libre. Entonces es una convención que normalmente no acogía juegos de mesa, ya sí lo está haciendo, ya lleva varios años pues
sí,
incluyendo los juegos de mesa, pero incluye todo lo que conocemos como cultura popular o cultura geek.
Y hobbies, mira, como lo dice, o sea, el ocio, el tiempo libre, las cosas que uno hace cuando no está trabajando, estudiando, eso es lo que decides emplear tu tiempo libre, el sofá celebra todas esas cosas, y son muchas.
Sobre ese tema, que es bastante amplio, pues, o sea, el ocio y la fantasía es un tema gigantesco, el sofá es la convención más grande de Latinoamérica. Entonces, para los que les gusta eso de las convenciones y quieren, pues yo les recomendaría que lo visiten en Bogotá. Estén pendientes para el sofá del 2020.
Bueno, y como convención, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegamos y todo eso?
Pues la verdad, yo no sabía mucho qué esperar de esta convención, ¿cierto? Porque yo ya había asistido a un Comic Con y había visto, y no sé, como que estos encuentros de cultura geek no es lo que más me guste a mí, ¿cierto?
Ajá.
Además, porque cuando uno ve videos como de convenciones de este tipo, por lo general lo que muestran es o el auto fantástico que trajeron, o los action figures de Marvel que están en display para ir a verlos,
sí.
O ir a tomarse fotos con un youtuber,
algún personaje,
o,
sí,
o algo, ¿cierto? Y no es lo que más me llame a mí la atención, pues principalmente porque yo no veo mucha televisión, entonces no estoy como muy enterado de eso.
Sí.
Entonces yo iba como con cierto recelo. Pero desde el primer momento cuando llegué, me encontré con algo muy chévere. La verdad, me gustó mucho, ¿cierto? Porque desde que entramos, uno empieza a ver a todas estas personas que van a la convención haciendo lo que se llama cosplay,
sí,
¿cierto? Que es esta gente que toman un personaje o un concepto de alguna película, serie o algo,
sí,
y hacen un disfraz, pero de una magnitud, perdón, o de un nivel de detalle,
sí, detalle
impresionante, ¿cierto? Entonces llegó un momento en que yo pensaba, yo decía, esto es como uno estar en Disney.
Sí,
¿cierto?
En serio que sí.
Pues porque en Disney uno va por ahí y uno ve a Mickey Mouse y a Trivilín y a no sé qué, pero en este es como uno ve a los Caballeros del Zodiaco y después ve a los de Game of Thrones y después ve a, no sé, a gente, a personajes de la televisión colombiana.
Sí, eso fue muy, muy genial. O sea, entrar allá es como de verdad estar como en otro mundo. Por eso le dicen mucho Universo Sofá.
Sí.
Y era eso de que pues llegas a un lugar completamente distinto, con otras reglas, lo que uno ve, lo que la gente ve, o sea, todo el mundo siguiéndole uno al otro para tomarse fotos con ellos, y estaba todo ahí. Vimos pues cosplays muy geniales.
Uf.
De verdad que sí, vimos cosas muy, muy, muy geniales en cuanto a eso. Y no, y el lugar, o sea, es que este lugar es inmenso, Corferias es muy grande, y saber que estaba todo lleno con Sofá. O sea, todos los pabellones estaban llenos,
sí,
hasta el tope.
Ah, bueno, eso se nos olvidó mencionar, que el Sofá se celebra en Corferias, que es el Salón de Convenciones de Bogotá, ¿cierto?
Sí.
Una cosa gigante, es enorme, y había, sí, ¿cuántos pabellones dijiste?
No sé el número de pabellones, pero dice que todos estaban llenos.
Había por ahí, había 8 o más pabellones, o sea, cada pabellón es un hangar gigante.
Sí.
Gigante, y la mayoría de 2 pisos.
Sí.
Llenos de cosas.
Llenos, llenos. O sea, el que menos lleno se sentía era donde nosotros estábamos jugando los juegos de mesa.
El Hobby Center.
Porque sí, el Hobby Center tenía el espacio abierto para que la gente se sentara. Pero, o sea, se veía menos lleno por esa razón. Pero sin embargo, estaba lleno de gente jugando.
Ajá.
Porque, o sea, ese stand de DeVir, pues la parte, el espacio de DeVir era lleno, o sea, todas las mesas llenas,
sí,
al frente que estaban jugando rol, todas las mesas llenas, en Creo Mi Juego, todas las mesas llenas, o sea, todo lo, y los que estaban jugando Yu-Gi-Oh y las cartas, todo lleno, o sea, el lugar era lleno de gente, eso me gustó mucho. Y no, el nivel de organización, de promoción, o sea, el lugar es muy grande. Y llevan unos stands geniales.
A mí me parece que en organización todavía le falta. Uh-huh. Todavía le falta. Lo que pasa es que organizar un evento de esta magnitud, pues yo entiendo la dificultad, pero era difícil encontrar las cosas. Difícil, pues cuando a uno le decían, por ejemplo, nos llamaba alguien, ay, sí, vení, que estoy en el pabellón 3. ¿Cuál es el pabellón 3?
Sí.
Entonces no había mapas, no había, ¿cierto? Entonces le
tiene
toca a uno
conocer el lugar.
Sí, le toca a uno hacer scouting primero de todo el sitio para poderse después, pues para poder después navegar como fácilmente. Eso es como de las cositas que no me gustó, ¿cierto? Pero sí, me dejó pues sorprendido en muchos de esos aspectos.
Había mucho, pues mucho de todo, de verdad.
Y como decía Alejo, pues había un sector específico de juegos de mesa, ¿cierto? Que se llamaba el Hobby Center.
Ajá.
Entonces resulta que DeVir, esta empresa publicadora de juegos de mesa gigante.
En español.
En español. Entró hace un par de años a Colombia y está entrando pues con toda, ¿cierto?
Sí.
Y en esta ocasión, en el sofá, lo que él hizo, cogió un pabellón, pues casi todo el segundo piso del Hobby Center era de DeVir, y lo adecuó para varias cosas, ¿cierto? Tenía una parte muy grande con mesas para jugar sus juegos, pero también tenía una parte específicamente para jugar juegos de rol, una parte para jugar juegos de cartas y una parte para ver juegos de mesa colombianos.
Sí.
Y ahí fue donde estuvimos prácticamente todo el tiempo, ¿cierto?
Sí.
Y donde conocimos a una gente genial y nos dimos cuenta de todo lo que está pasando pues aquí en este momento en cuanto a juegos de mesa.
Y ustedes, los que han escuchado nuestro episodio sobre juegos de mesa colombiano, de verdad que a ese episodio hay que hacerle una gran actualización.
Sí, total.
Porque muchas de las cosas que conocíamos, de verdad que para mí cambiaron. Muchos de la manera como yo veía la creación de juegos de mesa y el hobby en Colombia, de verdad que cambió. O sea, yo me sorprendí de muchas cosas que encontré que yo no sabía que existían, personas cuyo trabajo yo no estaba familiarizado con ellos, y verlos allá y ver la calidad de lo que están creando, de verdad que me sorprendió bastante. Uh-huh. Una de las mejores sorpresas de estar en el sofá.
Y nuestro objetivo principal pues era ir y probar la mayor cantidad de juegos de mesa colombianos posibles, porque sabíamos que iba a haber bastanticos, y aquí les traemos algunas menciones que queremos hacer, ¿cierto?
Sí.
Queremos hablar de algunos, no nos da el tiempo para hablar de todos, pero
pues... Vamos a hablar como de algunos, sí, como de los que pues que tuvieron algo como más impactante, o que jugamos más tiempo, o que de verdad tenemos como varios comentarios que hacer al respecto y todo eso.
Sí.
Especialmente cosas nuevas uh-huh. que debutaron aquí en el sofá.
Exacto.
Por decirlo así.
Porque no solamente en el Essen se lanzan juegos.
Sí, acá se lanzaron juegos.
En el sofá en Bogotá también se estaban lanzando juegos. Entonces, comencemos. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, entonces, ¿qué tal si empezamos por Frankenstein? Que fue el primer juego que jugamos en sofá.
Dale.
Frankenstein es un juego creado por José Carlos Ruiz de Cali. Compañero uh-huh. de Cali, muy activo en la comunidad de Cali.
Él es uno de los administradores de Juegos de Mesa Cali Duck of Doom. El grupo de Facebook. Un grupo muy activo.
Sí, entonces Carlos pues es muy familiar para nosotros, sabemos quién es todo. Y él nos venía hablando sobre ese juego hace un tiempito, un juego que él ha estado desarrollando.
Ya habíamos hablado con él por Facebook en varias ocasiones, y aquí tuvimos la oportunidad pues de conocerlo en persona.
Y nos había mostrado un poco el arte, hablaba más o menos de qué era. Pues él describía su juego como un juego de deducción social, no un juego asimétrico de deducción social. Lo cual era como que ok, eso pues me hacía levantar una ceja, como suena interesante, veamos qué es. Y tuvimos la oportunidad de jugarlo con él. Uh-huh. O sea, él nos lo explicó, jugamos con unas personas y tuvimos la oportunidad pues de ver el juego pues por primera vez en uh-huh. nuestro... Incluso hablamos con él después del juego sobre qué pensábamos, nos hizo ciertas preguntas pues muy interesantes y todo, y alcanzamos como a jugarlo.
¿De qué va Frankenstein?
En Frankenstein es un juego en el que tiene más o menos la temática y el look de una mezcla entre la novela de Frankenstein y la película de la era dorada de Hollywood, del monstruo pues de Frankenstein.
De Universal.
Sí, entonces, sí. ¿Qué pasa? Que nosotros logramos ver como muchos de esos aspectos plasmados en la tipografía, en el arte del juego y todo eso. En Frankenstein lo que sucede es que todos somos personajes de este universo de Frankenstein. Está el capitán al que le cuentan la historia al principio, también está el monstruo, obviamente, está el doctor Frankenstein, está la novia de Frankenstein, la que crea él para él.
El ayudante
del doctor también. La prometida. Está. Lo de la prometida es otro cuento porque es otro personaje como que
entra
ahí. Sí, hay varios personajes pues muy interesantes envueltos con esto. Depende de la cantidad de jugadores con las que se juegue, pues se introducen o se sacan ciertos personajes.
Es de 4 a 8 jugadores, y lo importante es que a cada uno se le pasa uno de estos personajes y es secreto,
sí.
¿Cierto? Al principio del juego es secreto el personaje, y todos empezamos a intentar deducir quién es quién. Porque no recuerdo muy bien en este momento, y por favor no me maten si digo algo malo aquí respecto al lore de Frankenstein, pero como que si eres la novia, entonces tú tienes que ganar, pues al final tienen que quedar vivos Frankenstein y la novia para ganar.
No, eso es incorrecto, te corrijo ya antes de que la gente se desuscriba de nuestro podcast. No, recuerda que Frankenstein buscaba a la novia, entonces él quiere que ella sobreviva o pues el doctor, porque para él lo ve como su padre, por decirlo así. La novia lo que quiere, o sea, para ella es una maldición eso, ella nunca pidió esto, entonces inmediatamente pues el personaje se odia a sí mismo al nacer. Ella lo que está buscando es partes para dejar de ser un monstruo, o sea, okay. El propósito de ella es tener un montón de partes de cuerpos para que el doctor la arregle y no parezca un monstruo, no se vea como tal. Entonces ahí comentamos el aspecto del juego que es asimétrico y es que todos tienen condiciones de victoria diferentes. Para yo ganar necesito hacer ciertas cosas, para Frankenstein ganar otras y así, de esa manera.
Por ejemplo, yo era el capitán y mi manera de ganar era que yo tenía, en una fase específica del juego, yo tenía que decir y llamar y decir, Alejandro está jugando tal personaje, tal y tal. Si yo lograba descubrir tres identidades secretas, ganaba el juego.
Exacto. Entonces es muy temático en ese aspecto de que pues cada una de las condiciones de victoria se ajusta de una manera u otra al personaje. Ahora, los personajes no solo tienen condiciones de victoria diferentes, sino que también tienen poderes diferentes o habilidades diferentes. Y estas habilidades se pueden utilizar cuando el personaje se ha revelado. Porque vos puedes optar por revelarte. Al revelarte ganas pues tu habilidad, sí, pero al mismo tiempo estás diciendo al resto de jugadores cuáles son tus condiciones de victoria, lo cual les puede permitir fácilmente pues tratar de evitarlas.
Sí.
Eso se trata.
En este juego de eliminación, ¿cierto? Tienes una cantidad de puntos de vida y si te reducen esos puntos a cero, pues mueres y ya dejas de competir en el juego, ¿cierto?
Exacto, y quedan los demás.
Y hay dinero y hay partes de cuerpo, entonces es muy gracioso. Y hay un tablero principal en el centro donde uno elige cada ronda cuál de las acciones quiere hacer.
Sí, las acciones están...
Hay 8 acciones diferentes, pues hay 8 lugares, digámoslo así.
Son lugares donde hacen las acciones.
Cada lugar tiene 2 acciones. En cada lugar pueden entrar 2 personas ahí y pues pagan lo que dicen y hacen la acción. Las acciones incluyen atacar a otros, conseguir partes de cuerpo, conseguir dinero, curarte... Verle de pronto pues pagar mucho para verle la identidad a otro jugador.
Exacto.
Y así. Y se realizan en un orden específico, eso es muy importante, ¿cierto?
Sí.
Entonces uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de tomar la decisión porque uno sabe que esta acción se va a resolver primero que esta. Entonces uno tiene que ir contando muy bien que no sea que tú vas a realizar una acción, pero te hacen tanto daño que después no la puedes realizar, ¿cierto?
Sí, el juego es una interesante aproximación, pues una interesante manera de ver los juegos de interacción social, de roles ocultos y todo eso. Y lo jugábamos y fue divertido. Fue
a mí me gustó bastante, sí. Me gustó bastante, el arte me pareció muy chévere.
Sí.
Pues se nota mucho el nivel de producción al que estamos llegando aquí en juegos en Colombia. Y para los que quieran, se pueden contactar con él en la página de Facebook de Juegos de Mesa de Cali.
Sí.
Él es José Carlos ahí. Y sé que él nos estaba contando que más o menos para enero van a sacar el proyecto en Kickstarter para este juego.
Sí.
Entonces, pendientes de eso para los que les llamó la atención, porque con seguridad por ahí lo van a poder conseguir. Por ahora se consigue, si lo quieren, directamente con él, con el creador.
Con José Carlos. Y sí, o sea, lo principal que quisiera resaltar es que de verdad es un juego divertido y logra esa mecánica de una manera interesante y es bueno para los que les gustan o los que quieren conocer sobre juegos de deducción social. Me parece un excelente lugar por donde empezar.
Exacto.
Por decirlo así.
Uh-huh.
Bueno. Otro lugar que visitamos, un lugar muy especial, se llama Puppeteer Games. Uh-huh. La página es puppeteergames.com.
.co. Ajá. Puppeteer con Puppeteer. Puppeteer Games.co. Es una empresa relativamente nueva.
Sí, es colombiana, es local, es de acá.
Lleva creo que un año, tal vez, la empresa funcionando. También es de Cali o de Bucaramanga, no recuerdo.
Es bien. De Bucaramanga.
De Bucaramanga, uh-huh. Sí. Y saludos a Daniel Mantilla Santarelli, que es el principal, pues, como personaje de esta empresa.
Un sujeto bastante agradable, muy amigable, que de verdad nos acogió de una manera muy, muy cálida y fue muy interesante, pues, ir a ver su stand. Pasamos varias veces por el stand, cosas de la vida que pasan, entonces que nunca nos podíamos quedar hasta que fue nuestra primera visita del segundo día, fuimos allá a sentarnos a jugar los juegos. Ellos tenían varios juegos.
Lo que pasa es que estaba presentando dos juegos de Puppeteer, tiene dos juegos que ya los vamos a mencionar, y estaban mostrando juegos de otros diseñadores,
sí.
Que por alguna razón no tenían acceso, pues, como a un stand completo. Me pareció muy chévere que le abrieron espacio a otros diseñadores.
Sí.
Y ahí estaban.
El lugar estaba, o sea, habían muchos juegos que mostrar. Había una vitrinita con todos los juegos que ellos tenían, y pues la atención especial estaba a esos dos juegos, pues, de Spell Arena, que uh-huh. es el primero que jugamos, y el segundo se llamaba King of the Ring. Uh-huh. Entonces empecemos con Spell Arena.
Sí. Spell Arena, como su nombre tal vez lo indica, sí. O arena de sortilegios. Si no lo han adivinado, es una pelea de magos,
¿cierto? Eso es, así.
Es una pelea de magos seco, sin más.
Sin historia, nada.
Por favor, vayan a la página y búsquenlo, porque este juego es, o sea, tiene un arte espectacular. El juego está diseñado por Daniel Mantilla, pero quiero hacer énfasis en que el arte es hecho por Andrés Felipe González. Qué gran artista. Uno
sí.
ve este juego y parece un juego gringo, inclusive parece un juego como de como Hearthstone.
Sí, yo sé que suena un poquito feito decir eso cuando uno piensa como que uno se sorprende que sea un juego producido acá, ¿cierto? No porque acá se produzcan juegos malos, sino que de verdad sorprende el arte porque uno está acostumbrado a ver ese tipo de arte en cosas ya conocidas extranjeras.
Exacto.
Uno ve esto en caricaturas, en cómics, en videojuegos, así. Y ese es el look que el juego tiene, como esos personajes que pueden salir de un videojuego o algo así, estos maguitos. Uh-huh. Muy, muy bonito.
En Spell Arena hay un tablero principal en la mitad, redondo,
sí.
Y cada uno de nosotros ocupa un espacio en este, ¿cierto? Háganse de cuenta que es como un reloj,
sí.
Y en cada hora se puede poner un mago. Sí. A veces hay menos espacios, a veces hay más. Y en cada turno, cada mago escoge, pues todos tenemos dos masitos, uno que es de movimiento y uno de hechizos. O bueno, tu mano se compone de cartas de movimiento y cartas de hechizos.
Sí.
Y en tu turno tú escoges una de movimiento y una de hechizo.
Sí. Y el movimiento es algo tan simple como ir a la izquierda, ir a la derecha o quedarme quieto.
O quedarse quieto.
Sí.
Y luego realizas el hechizo. Y el hechizo puede ser atacar al que está directamente enfrente, atacar a los que están a los lados. Bla, bla. Entonces tiene mucho de ese elemento como de intentar adivinar qué va a hacer tu oponente para tu poderte ubicar en el punto que necesitas para lanzar, pues para que tu hechizo tenga efecto.
Tenga efecto, sí.
A mí me gustó mucho este juego.
Sí, a mí también. Me pareció genial, me pareció sencillo, pero sencillo de una manera positiva.
Exacto.
Fácil de explicar, o sea, nos lo explicaron como en 30 segundos.
Sí, eso me pareció increíble.
Sí.
Tenían un chico, Sebastián, que estaba explicando los juegos. Él tiene una manera de explicar sí. maravillosa. Él se sentó y nos dijo, bueno, Tran, entonces primero nos vamos a mover, cada uno escoja. En cuestión de 5 minutos, no, en menos, en cuestión de 3 minutos ya nos había explicado todo el juego y ya estábamos jugando.
Sí, él nos explicó el movimiento es así, esa y esto y ya. Y nos dijo, y cada uno de ustedes tiene tantos sortilegios, nos los entregó y no nos explicó cómo se tiraban nada, porque con leer las cartas ya se veía.
Ya se sabe todo.
Se entendía. Muy rápido de empezar a jugar. Y puede jugar muchos jugadores, ¿no? O sea,
hasta de 2 a 6 jugadores.
Y entonces, como, ¿qué pasa? Que según el número de jugadores que estén jugando, pues se utiliza un tablero diferente. Entonces uh-huh. los tableros tienen menos espacios y menos espacio en general para que los magos se muevan dependiendo del número de jugadores. Cuando jugadores se van eliminando del juego, se van matando, por decir así, se cambia el ambiente en el que están, o sea, se cambia el tablero y se pasa a un tablero con menos espacios.
Ajá. Algo que yo quiero resaltar de este juego es que aunque es de pelea de magos, que es algo pues como que ya lo hemos visto pues bastante antes, no se pierde este juego en intentarnos vender una historia muy, muy, de nuevo, muy pomposa.
Muy elaborada.
No me están diciendo, no, es el mago de las tinieblas versus el sucubo, no sé qué, versus el vampiro. Nada. Es el mago verde contra el azul, contra el morado, contra el anaranjado.
Sí, y eso es.
Y eso es, y a lo que vinimos, a echar, a intentar matar. O sea, me pareció, creo que eso lo hace también muy bien, porque él, o sea, creo que el Daniel Mantilla sabe muy bien para quién estaba diseñando este juego y lo hizo un excelente trabajo. Saludos, Daniel, nos encantó este juego.
Y saludos también a la mamá de Daniel, que es socia y administradora de la empresa.
Eso nos pareció súper lindo.
Sí.
Llegamos y saludamos a Daniel y cuando nos dice, es que les quiero presentar a mi socia, ¿cierto? Como súper serio.
Sí.
Y o sea, claro, muy chévere conocer. Es que, digo, es una persona supremamente importante para la empresa. Y nos fue y nos presentó, les presento, y era la mamá.
Ajá.
Y me pareció súper lindo. Y la mamá también es súper emocionada con los juegos. Y es diciendo, no, y estábamos jugando. Y yo le tiré tal hechizo y no sé cuántas.
No, todo muy bien. Nos explicaron todo muy bien. El lugar muy, muy, muy bonito, el stand para jugar. Y muy cálida, pues, esas personas. El otro juego que jugamos fue King of the Ring.
Uh-huh.
También, o sea, como estaba montado en la mesa. El lugar donde uno se sienta. Es un juego para dos jugadores. Tiene una dinámica, pues, muy similar a esto de piedra, papel y tijeras. Donde hay ciertas acciones que son efectivas solo ante ciertas otras y uno puede contrarrestar todo lo que le hace un jugador, ¿cierto?
Pero espérate, King of the Ring es un juego de boxeo.
De boxeo, sí.
Donde cada uno de nosotros es un boxeador,
sí.
Y pues simplemente hay que eliminar al otro, pues hay que noquear al otro.
Sí, como boxeador avanza, retrocedes, pues te mueves, puedes tirar jabs, puedes tirar ganchos, puedes tirar golpes fuertes, incluso hay golpes especiales. Además de eso, cada uno tiene un personaje.
Uh-huh.
Entonces no es simplemente que tiramos esas cartas, no, además de eso también hay un personaje, y el personaje que uno escoja o con el que le toque jugar, pues tiene unas habilidades. Puede tener más facilidad a la hora de anticipar, de esquivar, de moverse, todo eso. Entonces está muy bien hecho. No solamente es sacar esas cartas, sino que también hay un pequeño tablerito donde la posición en la que estés también es importante.
Claro, este es un juego de esos, como Alejo decía, como tipo piedra, papel o tijera, con el elemento de movimiento, ¿cierto? Tipo los que han jugado Yomi tiene eso, o se me escapa en este momento otro que es como estilo Street Fighter, ¿cierto? Es algo similar. Sin embargo, este es otro juego supremamente sencillo que también lo explicas en 2 minutos.
Sí.
Entonces, estos dos juegos que jugamos de Puppeteer Games, altamente recomendados para los que están comenzando o los que quieren iniciar a alguien en el hobby, son dos maneras maravillosas de atraerlos, porque no solo el juego es súper, los juegos son súper lindos y bonitos a la vista, sino que también son muy buenos los juegos.
Son muy divertidos, de verdad que son muy divertidos y pasamos muy buenos jugándolos. Uh-huh. Miren la página, miren los juegos, seguro que se van a enamorar y pues les va a surgir esa curiosidad por ellos. Nosotros les decimos acá que valen la pena jugarlos, son uh-huh. buenos a la hora de jugar. Ok.
Lo siguiente que estuvimos jugando, que me pareció también bastante interesante, un experimento que me parece un poco difícil.
Sí,
pero
muy ambicioso.
Muy ambicioso, exacto. Entonces estos chicos tienen un reto bastante grande por delante. Se llama Galaxy Sentinels.
Sí, Galaxy Sentinels. Entonces, ¿qué es Galaxy Sentinels? Galaxy Sentinels es un montón de cosas, ¿cierto? Porque es una novela, por un lado. Es un juego de rol. Bueno, todo empezó con el juego de rol, ¿cierto? Es un juego de rol que se creó sobre el espacio. Es un lugar en el espacio, un universo, por decirlo así, una galaxia.
Es en nuestra galaxia.
En la cual hay un montón de cuadrantes en los cuales suceden estas aventuras. Entonces todo empezó con un juego de rol. El juego de rol, obviamente, como ustedes ya saben, en los juegos de rol define un montón de clases, de razas, de características, de reglas de juego, en las cuales pues, se pueden vivir aventuras narradas por un narrador, un storyteller, en este mundo de Galaxy Sentinels. Además de eso, hay una pequeña, una novela que también está narrada pues, en el juego, que en el juego de rol se cuenta una historia pues, dentro de este mundo. Y por otro lado, sacaron también un juego de mesa.
Uh-huh. Ellos lo describen como una experiencia transmedia,
ajá,
¿cierto? Porque tienen, pues, tienen lo que Alejo decía, el juego, la novela, el juego de rol, el juego de mesa, ¿cierto? La idea principal y el juego de rol está diseñado por Fernando Plested, ¿cierto? Una gran persona también. Sí. Qué gente tan chévere las que conocimos.
Alguien con quien tuvimos la oportunidad de compartir, no solamente hablando del juego, sino pues con otras cosas que estuvimos haciendo allá en Sofa.
Se trata, o sea, y algo que nos explicaban es muy chévere, es en este momento si tú te sientas a jugar ese juego de rol, si te compras el manual y empiezas a tener aventuras, ellos tienen un portal en el cual, pues una página web en el cual puedes subir tus historias que estás viviendo, porque como Alejo lo decía, tú escoges en qué cuadrante de la galaxia, y la galaxia es gigante obviamente y pueden pasarte todas las cosas, puedes subir tus crónicas a la página. Y esas crónicas se están volviendo parte del canon del universo.
Ellos lo incluyen en ese canon. O sea, si supongo que si les gusta tu historia, lo que sea, es aprobada, la incluyen como parte del canon en el que, pues, de este mundo. Eso, wow.
Y eso es como, genial. Así es como están incentivando a que las personas jueguen el juego de rol. Entonces me parece muy chévere.
Algo que noté de Galaxy Sentinels es que, o sea, no solamente es Fernando, sino que todas estas personas que son parte de ese grupo, sean los directores, los que han trabajado pues en el desarrollo del juego, ya sea de mesa, todo. O sea, las personas que son parte de ese equipo son gente como que de verdad ama lo que hacen. O sea, todos hablan de este juego con un entusiasmo y una felicidad. Y, o sea, de verdad, a mí me causó mucha curiosidad leer sobre el juego y conocer ese universo. O sea, incluso hasta de pronto jugar el juego de rol, porque me gustaría mucho, mucho verlo. Se me parece pues como un poco a eso, o sea, a los que están familiarizados con Star Wars, mucho a que es un universo inmenso. Y al nosotros ver las películas de Star Wars, pues estamos viendo una parte pequeñita de ese universo donde suceden un montón de cosas. Yo siento que Galaxy Sentinels se parece en ese sentido, en el que es un universo inmenso en el cual sí hay un juego de rol que puede suceder en cualquier lugar de esto. También hay un juego de mesa y unas cosas específicas que suceden en esta parte, pero hay mucho, mucho, mucho más por descubrir.
Nosotros estuvimos específicamente jugando el juego de mesa, que es diseñado por Felipe Caicedo, otro chico de este grupo. Y es también ambientado pues, en este mismo universo. Y la idea que ellos tienen, como les decíamos, que es una experiencia transmedia, entonces se supone que tú vas jugando el juego de rol y en ciertos momentos, si algo sucede, pues lo más se va a pasar al juego de mesa, ¿cierto?
Como se puede,
que
sí.
Si entran a combate de naves, entonces entran al juego de mesa que nosotros estábamos jugando. Y tienen también juego de cartas, etc.
No solo eso, sino que entre los tres tipos de juegos se pueden interactuar. O sea, si juegas el juego de mesa utilizando, digamos, un personaje del juego de cartas, hay cierta bonificación para tu nave. De la misma manera, la nave se puede utilizar en el juego de rol y te da también cierta bonificación con los personajes. Entonces, como que todas las cosas pues se unen entre ellas.
Hablemos un poquito de Galaxy Sentinels, el juego de mesa que estuvimos jugando. Es un juego
de batalla, una batalla espacial.
Una batalla espacial, un tablero hexagonal, ¿cierto?
Sí.
En el cual cada jugador, al principio decidimos cuántas naves queremos usar, si queremos usar una, dos, tres, cuatro o hasta seis naves, creo que se puede cada jugador.
Sí.
Y pues ponemos ciertos diferentes obstáculos en el tablero, agujeros negros, portales, lugares de salud,
naves, etcétera. De enemigos.
Naves de enemigos que se les llaman naves parásitos. Y pues la idea es eliminar a tu oponente. Pues, o sea, en el modo más básico, el que nosotros jugamos es eliminar a tu oponente. Ellos tienen también otros que es como capturar la bandera o llevar recursos de un lugar a otro.
Sí, o robar, etcétera, recursos de un lugar, sí, todo eso. Y pues como nosotros lo jugamos, muy interesante porque no solamente está uno preocupado del otro jugador al que quiere derrotar, sino que ellos lo describían como el universo. El universo también tiene ciertas fichas en el juego. El universo maneja las naves parásito, el universo se encarga de los meteoritos, de los agujeros negros y todas esas cosas que se van moviendo y también viven y respiran en este mundo en el cual estamos jugando. Entonces no es un tablero estático, no. El tablero también se va moviendo los peones y las partes que hacen parte de él, y esas partes te atacan y complican un poco las cosas.
Entonces era muy chévere porque éramos tres jugadores, Alejo y yo éramos pues naves normales y el tercer jugador era el universo moviendo todo esto, entonces fue muy bacano. Uno tiene que estar muy pendiente pues de no solo de las otras naves, yo en mi caso yo pendiente de Alejo, sino también de para dónde iban los asteroides y etcétera. Ajá,
para no irse a chocar con ellos y perder el juego de esa manera o algo así.
Algo interesante de este juego es que, a diferencia de otros juegos de peleas de naves que ya hemos visto, este maneja el eje Z, ¿cierto? Uh-huh. Uno no solo se mueve por el tablero plano, sino que uno también maneja la altura de su nave, ¿cierto? Sí. Eso es interesante, pues lo complica un poco en ciertos puntos, pero lo vuelve interesante en otros, ¿cierto? Eso sí. me gustó. El juego todavía, ese juego todavía está en una etapa más de prototipo, ¿cierto? Ajá. Todavía no se consigue y todavía no está pues como disponible comercialmente, pero estén pendientes porque si les llama la atención esto, entren a la página que se llama galaxysentinels.wixsite.com y ahí van a poder encontrar pues más información sobre este juego que estará próximamente.
Y también los pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Tienen pues sus perfiles ahí donde puedes ver fotografías e información sobre el juego, sobre los diseñadores y todo. Uh-huh. Y bueno, el próximo juego que vimos se llama Turisteando Sudamérica. Es un juego por John Paez. A él lo pueden encontrar también en Instagram como Jerry Draw, J-E-T-Y. draw. Turisteando Sudamérica, un juego muy llamativo. O sea, nosotros estuvimos montando fotos de este juego y recibimos muchos comentarios de él.
Miren las fotos en Instagram que montamos de este juego.
O sea, el juego, el tablero es inmenso, es un tablero grandísimo del mapa de Sudamérica y es con unos colores, o sea, todo está bien diseñado visualmente.
Te lo juro, Alejo, que yo pensé, o sea, yo lo veía y yo decía, este juego fácilmente puede ser. Pues puede ser una producción de Days of Wonder.
Sí, definitivamente.
Pues impresionante. O
sea, ese nivel de trabajo.
Y este chico lo ha hecho todo. Sí. O sea, este chico, John Paez, diseñó el juego. Ajá. E hizo la diagramación, hizo todo el diseño gráfico, etcétera. Impresionante.
No, y qué juego. Es que hace un juego muy divertido. Tiene un montón de aspectos. Se juega de un montón de maneras diferentes porque tiene varios modos de juego.
¿Se acuerdan cuando ahorita que estábamos hablando de Sierra West, les decía que los cuatro modos de juego lo íbamos a mencionar más adelante? Lo íbamos a mencionar precisamente aquí en Turisteando Sudamérica, que John nos contó que él ya tenía... A ver, él nos contó un poco de la historia. Él empezó a trabajar en este juego hace unos 2 años cuando en Bogotá se hizo un evento que se llama La Zapada Lúdica, ¿cierto? Uh-huh. Que es un evento que nació en Argentina, en el que uno se va a un fin de semana y a diseñar un juego, ¿cierto? Desde ceros.
Sí.
Y ahí fue que surgió la idea, le surgió la idea a este chico, y desde eso viene trabajándole, y él diseñó el juego con 4 modos de juego. Y ahora sale Sierra West con 4 modos de juego, y él dice, no, la gente va a pensar que yo le estoy copiando, pero no. Él tuvo, o sea, él desde hace mucho tiempo ya viene
con... Sí, ya saben, pues, que no fue así.
Igual no importa, pues, es que no importa porque, pues, es que eso no es ninguna copia porque él no está copiando absolutamente nada de Sierra West.
Definitivamente.
Nosotros jugamos una modalidad, la más sencilla.
Sí, y lo jugamos, sí, exacto, la más sencilla. Y no, es que es muy bueno.
La más sencilla es, en el tablero, está el tablero de Sudamérica y ahí están hay diferentes ciudades... o lugares, y uno se puede mover a través de carreteras, a través de
aviones,
o con barcos,
sí,
¿cierto? Pues de ciertas conexiones que están
en el juego. Uno es como un influencer, como un viajero. Sí,
en el modo en que nosotros jugamos, entonces al principio se dispusieron cuatro rutas, en 4 circuitos, digámoslo así, ¿cierto? Y estos circuitos se marcaban. Y el rol de nosotros como jugadores, cada uno era un influencer que tenía que ir por Sudamérica intentando conseguir la mayor cantidad de tokens de cada uno de estos circuitos.
Sí, o sea,
de estos circuitos.
Visitar esas ciudades. Cuando tú visitas una ciudad recibes un token, entonces la idea del juego es visitar la mayoría de ciudades que son relevantes al circuito, porque como que ese circuito, esas rutas son las que tienen la demanda, entonces uh-huh. ellos quieren ir ahí a verlos.
Y cuando uno llega a una ciudad, entonces, si tiene algún token de alguna de las rutas específicas, pues lo coges y eso te va a dar puntos al final del juego. Entonces, háganse de cuenta, lo que estábamos viendo era que piensen mucho en Ticket to Ride, pero a la inversa. En Ticket to Ride uno va construyendo y va poniendo tokens sobre el tablero. En este juego el tablero arranca lleno de tokens y uno va quitando de una manera, o sea, también utilizando estas cartas, porque uno en su mano tiene cartas de transporte terrestre, aéreo y marítimo. Tiene una mecánica de manejo de manos muy interesante, porque en tu turno tú puedes hacer un viaje. Tú te mueves y, por ejemplo, si te quieres mover por tierra, pues descartas una carta de movimiento terrestre. Pero si el movimiento arranca o termina, si la carta que usaste para moverte dice la ciudad desde la que arrancaste o en donde terminaste, puedes hacer otro movimiento. En ese sentido, entonces, puedes administrar tu mano para en un solo turno hacer
muchos movimientos,
hacer un viaje súper largo por Sudamérica.
Muchos movimientos y lograr así pues el propósito del juego.
Y muy chévere. Entonces, yo cojo avión desde Bogotá hasta Tierra del Fuego y de ahí me muevo por bus hasta Bariloche y después tomo también otro bus a Santiago y así. Es muy temático el juego.
Sí, es muy temático, es muy divertido. La interacción entre jugadores es interesante. De verdad que pues se siente competitivo. Yo no sé, yo lo sentí como un juego muy terminado en muchos aspectos, muy bien hecho.
Todavía no está a la venta, él todavía está como finiquitando detalles con algunas productoras para ver cómo sacarlo, pero de verdad que no veo la hora de que salga este juego al mercado porque me parece que tiene un potencial enorme. Felicitaciones a John Páez porque has hecho un trabajo
increíble. Yo siento
increíble.
Que es uno de esos juegos que de verdad fácilmente podrían como sobresalir en otros países. O sea, yo estoy seguro que cualquier persona de Latinoamérica que nos escuche debe estar interesado por lo que estamos diciendo. Y de verdad que siento, o sea, de muchos de los juegos que he visto y todo, siento que es uno que tiene el potencial para en realidad, o sea, sobresalir por fuera del país.
Totalmente.
Creería yo.
Sí, además que, perdón, en este juego, pues es de esos que te enseñan sin enseñarte.
Exacto.
Directamente, ¿cierto? No es un juego que te quiere enseñar y te dice, la capital de Colombia es Bogotá. No, o sea, tú de tanto moverte por todo el continente y de pasar de aquí a allá, te vas a quedar mínimo con tres ciudades. Y estoy seguro, así seas latinoamericano, estoy seguro que hay más de una ciudad en ese tablero que no conocías o que no sabes, que tal vez conocías el nombre, pero no sabías geográficamente dónde estaba. Entonces, aparte de que te vas a divertir, vas a aprender un poco de geografía. Maravilloso.
Sí, muy, 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 muy bonito, muy excelente en todo sentido. Felicitaciones. Bueno, habla ese del último lugar que visitamos.
Y ya para terminar, lo último que visitamos fue un stand muy, muy peculiar que de una empresa también relativamente nueva que se llama Juana Games. La pueden encontrar en Instagram como Juana-Games y en YouTube como Juana Games, así pegado.
En Juana Games estuvimos mirando los tres juegos que ellos tienen que estaban pues promocionando en la feria. Tres juegos de fiesta, party games. Algo muy interesante de eso y pues se lo dijimos, es que ellos tienen una estrategia. Pues la estrategia de ellos es muy buena y muy efectiva. Me parece que decidieron entrar a esto del mundo de los juegos de mesa de una manera muy inteligente y fue utilizando estos juegos de fiesta. Lo que me gustó mucho de Juana Games es que se sentía como un lugar que ofrecía un producto que verdaderamente era para todo el mundo. ¿Qué pasa con los juegos de mesa? Nosotros tenemos una tendencia a especializarnos mucho en el tipo de juego que nos gusta o lo que queremos sacar y muchas veces pues estamos vendiéndole a la misma audiencia que ya está preestablecida. Lo que me gustó de Juana Games es que Juana Games de verdad como que encontró una manera de estirar su mano a través de la mesa y alcanzar como otras personas que puede que no estén interesados en los juegos de mesa de la manera que nosotros estamos, pero que al venir a este stand, ver el lugar y tener la oportunidad de jugar uno de esos tres juegos que ellos tenían ese día, pues se va a llevar una sorpresa. Y eso me gustó mucho. Nosotros en 20 minutos nos explicaron tres juegos.
Nos explicaron y jugamos.
Y jugamos tres juegos en 20 minutos. O sea, eso me pareció increíble. No porque fueran juegos, no son juegos definitivamente corticos. No, porque, o sea, lo miramos, lo jugamos, pudimos haber jugado muchas más partidas. Pero la partida duró eso. Y es uno de esos juegos que jugándolo, pues no vas a jugar una sola vez. Vas a hacer una partida tras otra porque es muy interesante.
Uh-huh. Algo chévere es, pues, o también interesante es que ellos en Juana Games se pusieron el reto de que todo lo que diseñen y que todo lo que saquen valga máximo 20 mil pesos. 20 mil pesos colombianos, uh-huh. Que es el equivalente a más o menos 6 dólares.
Más o menos 6 dólares con 30. Sí.
Son entonces juegos muy pequeños, muy sencillos, pero muy, muy divertidos. Y lo que decía Alejo es verdad, ellos, el stand de ellos no era en el Hobby Center que hablábamos ahorita, sino que era en uno de los pabellones comerciales, y estaban en la mitad, pues, entre, no sé, una tienda que vendía cosas de anime, la otra que vendía cosas de danza, al frente de una tienda de danza árabe. Sí. Y me acuerdo que la gente entraba y jugaban, y en el momento, en el ratico que estuvimos ahí, vi mucha gente entrando, jugando, y ahí mismo yendo a comprar los juegos, pues, y llevándose los juegos con ellos.
Sí, definitivamente.
Están haciendo un trabajo maravilloso.
No, excelente, excelente, una muy buena estrategia, y creo que están entrando por un lugar por el que no mucha gente piensa en entrar, pero me parece que lo están haciendo de la manera correcta. Sí. O
sea, hablemos de los tres juegos que jugamos. Empecemos con Salpicón.
Salpicón, un juego del frutas, dice ahí, exactamente.
Un juego del frutas. Él es se me pareció un poquito como a Point Salad, pero pues en nada, solamente sí. Como en que hay frutas.
Si usted tiene un amigo que juega uno y usted quiere alejarlo de
y traerlo hacia la
exacto,
luz.
Exacto, y mostrarle un juego que vale la pena, yo creería que ese es un juego que reemplazaría al uno sí. De una manera...
Salpicón es un uno killer.
Sí, 100%. Definitivamente. Ah, es muy rápido, es un juego de destreza, de habilidad, de agilidad visual y cognitiva. O sea, en el juego estás jugando unas cartas, ¿cierto? Hay ciertas pilas de cartas, tú tienes un montón de cartas en tu mano y te tienes que deshacer de ellas. Las cartas tienen números...
Y color.
Colores uh-huh. Y frutas.
Pues pero las frutas es solamente el número.
La fruta
lo mismo
va
que el número.
Con el número, pero entonces, uh-huh. Pero hay diferentes frutas. Lo que pasa es que el 7 es una fruta, el 8 es otra fruta, el 9 es otra fruta. Y en el juego pues tú tienes que irte deshaciendo de ellas, poniéndolas en las pilas donde está el mismo número, o sea, la misma fruta, o el color que tienes, pero pues pondrías la carta ascendente o descendente de ese color. Y así te vas deshaciendo de las cartas de tu mano.
Y todo el mundo juega a la vez, ¿cierto? Ajá. Cada jugador tiene un mazo como de 30 cartas inicialmente y sacan 5 cartas a la mano y decimos salpicón o algo así y empieza el juego. Sí. Y hay 4 lugares donde uno puede jugar en el centro y como decía Alejo, yo puedo poner y la idea es que cada vez que voy poniendo pues voy sacando más cartas del mazo a mi mano.
Sabiendo... No, espérate, esa parte es muy interesante. Tú juegas con esas 5 cartas. Y si en algún momento ya no puedes poner, te deshaces de ellas
no.
Y sacas 5 más.
Pues sí, pero yo siempre puedo arrastrar hasta tener 5 cartas en mi mano.
Pero no, tú no las cambias así como que si se te acaban, si tienes solamente 2, sacas 5 más. No, tú
sacas
te...
Sacas 3.
Tú claro. Te deshaces de eso y sacas 5 nuevas.
Ah, bueno.
Eso, yo estoy casi seguro que era eso porque me parecía como muy difícil y muy raro hacerlo de esa manera.
Bueno, el caso es que si te quedas sin cartas, pues vuelves a sacar y tienes que hacerlo todo muy rápido. Sí. Entonces, si han jugado juegos como Fantasma Blitz o... ¿Cómo es que llamaba el otro? Blitz, que te dije. Bueno.
Blitz.
Es de habilidad de estar pendiente del color y el número. Y entonces es un poco estresante, pero es súper rápido. En 5 minutos terminas el juego y uno se ríe impresionante.
Y es un juego para 2 a 4 jugadores. Entonces, o sea, muy, muy, muy estándar eso. O sea, perfecto para jugar en familia, con amigos.
Cómprenlo para regalar. Me parece que es
así
un
es
excelente
un muy buen
regalo para cualquier persona.
Un muy, muy, muy buen regalo. Uh-huh. Bueno, los otros juegos de ellos que tenían, el otro era Tumbilis.
Tumbilis
es un juego con un laberinto. Es un pequeño laberinto.
Es muy gracioso ese juego.
Es muy gracioso porque hay laberinto fácil, mediano y difícil, ¿cierto? Entonces todos los jugadores empiezan con un laberinto y lo que comparten es un lápiz. Solo hay un lápiz para todos. Entonces uno usa el lápiz para tratar de encontrar pues, la salida del laberinto. El problema es que mientras tú estás con el lápiz dibujando este camino, los otros jugadores están lanzando un dado. Y en el dado hay ciertas cosas que pasan. Una es que a ti te toca pasar el lápiz de tu mano izquierda a la derecha y viceversa.
Es muy gracioso.
Y la otra cosa es que prácticamente le da poder al jugador para arrebatarte el lápiz. Ya él tiene el lápiz y él dibuja y a ti te toca estar tratando de tirar el dado para quitar el lápiz nuevamente.
Entonces, de nuevo, no hay turnos, sino que, por ejemplo, Alejo está dibujando lo más rápido que pueda intentando encontrar la salida del laberinto, y yo estoy tirando el dado, y si me sale el resultado de arrebatar el lápiz, yo sé, o sea, yo no se lo pido, yo literalmente le arrebato el lápiz a Alejo de la mano. Ajá. Entonces es un juego muy, muy gracioso. De nuevo, es otro de esos juegos que se prestan para carcajadas en la mesa, y también dura 3 minutos, pues, el juego.
Sí, muy, muy interesante, muy bueno, muy gracioso, y también nos reímos mucho jugándolo.
Sí. Y el último juego que logramos probar con ellos se llama Check, que es muy similar. No sé si donde ustedes viven jugaron alguna vez o jugaban Stop.
Sí,
un juego que se llama Stop.
En inglés hay uno que se llama Categories.
Ah, ni idea.
Que es Categories, es como lo mismo. El juego funciona así. Hay ciertas categorías de palabras que debes escribir en una hoja de papel. Por ejemplo, como un nombre propio, una ciudad, una fruta, un tipo de comida, un color. Y lo que se hace es que al principio, pues, se dice una letra. Entonces yo digo como la letra J, y todos inmediatamente empiezan a buscar un nombre por J, una ciudad por J, un color por, pues, todo eso. Y el primero, pues, en terminar dice stop. Y ahí ya vamos a contar los puntos. Uh-huh. Este es parecido.
Esa es la base de Check, pero en Check es diferente, y es a cada jugador se le da una hojita,
sí,
con una lista, ¿cierto? Y de 1 a 12, me parece.
Se lanza un dado, sí.
No, la lista tiene, tiene 12 espacios,
sí,
¿cierto? Y antes de cada ronda lanzamos un dado, lanzamos dos dados y sale, por ejemplo, 7. Entonces sabemos que tenemos que escribir 7 cosas, y luego sacamos una carta.
Sí.
Y la carta es la que dice, por decir algo.
Tipos de música.
Entonces,
géneros musicales.
Dice, ríos del mundo. Uh-huh. Entonces todos arrancan a escribir, tienen que escribir 7 ríos del mundo. Y cuando alguien logre completar los 7, dice check. Todos paran de escribir y todos empezamos a comparar las respuestas que tuvimos. Si se repite la respuesta nos da 5 puntos, si es respuesta única te da 10 puntos. Y eso lo hacemos 4 veces y el que tenga más puntos gana.
Y ya, eso es todo.
Me parece que es una muy buena reimplementación de ese juego de Stop, ¿no?
Sí, es definitivamente mucho más interesante, es más ágil, es mucho más rápido, no sé, me gustó mucho más.
En Stop, cuando uno lo... Yo me acuerdo, yo pues hace mucho no lo juego, pero yo recuerdo cuando uno lo jugaba, pues había pues las letras son limitadas, entonces sí. Llegaba un punto en que uno ya se sabía todo el juego, pues uno sabía, sí. Si decían la P, yo ya sabía cuál nombre iba a poner, cuál apellido, cuál lugar, cuál cosa, etc.
No, y
mientras que en este
me parece mucho más interesante darles categorías, porque, no sé, ahí es da más paso a la imaginación. Me gustó mucho eso de las categorías.
Y algunas de las categorías es como aerolíneas, empresas multinacionales, actuales presidentes del mundo, pues...
Sí, es muy
bastante
interesante.
Bastante difícil. Entonces, una manera muy chévere de reimplementar ese estilo de juego. Me gustó bastante este de Check. Y esos fueron los 3 juegos de Juana Games que probamos. Muy recomendados. Estos sí están en el mercado. Métanse al YouTube de ellos y ahí van a poder encontrar toda la información de cómo... al Instagram, a Juana-Games. Y con ellos lo van a poder conseguir. Estuvimos hablando con los dueños son una pareja muy chévere, muy, muy,
sí,
muy amables, que ellos son jugadores de juegos de mesa y de wargames, y dijeron, bueno, queremos diseñar, pero lo que decía Alejo, pues entremos por donde la gente por lo general no arranca, es, sí, por juegos bien sencillos,
interesantes, jugadores
para abarcar a más cantidad de gente,
jugadores de wargames, y decidieron irse por el lado de los party games
y lo están haciendo muy bien.
Sí.
Entonces, saludos a los chicos de Juana Games y pronto los tendremos aquí en el podcast.
Sí, ojalá que sí. Vamos a hablar con ellos y todo.
Queremos saber un poco más de esa experiencia.
Listo. Entonces, eso culmina todo por hoy. Esos fueron como los juegos que vimos. Vimos más cosas. Vimos un collectible card game hecho en Colombia. Vimos unos juegos que están en el proceso de creación muy interesantes, con unas ilustraciones increíbles de demonios y cosas así. Vimos muchas, muchas cosas, pero esos fueron como los que de verdad logramos jugar, experimentar de una manera más personal y que nos llamaron la atención y que queríamos como hablar de ellos aquí con ustedes el día de hoy.
Queríamos traérselos para mostrarles, o no para mostrar, porque no hay nada que demostrar, pues, pero para resaltar el talento colombiano. Nos encanta que se estén haciendo este tipo de juegos en el país y que empecemos, pues, ojalá estos juegos pronto empiecen a salir al mercado internacional y que empecemos a mostrar que aquí también hay un talento impresionante.
Sí, ojalá hayan disfrutado este episodio, ojalá que de verdad les creemos esa curiosidad por esos juegos y que decían darles una oportunidad. Vamos a tratar de poner en la información de nuestro episodio los links y todos los nombres, todo eso para que ustedes puedan revisar esto ustedes mismos. Entonces,
y se les llamó la atención esto, agéndense para dentro de un año para que vayan al SOFA 2020 y vean los juegos colombianos que se van a lanzar allá.
¿Qué veremos el próximo año? Qué interesante pensar en eso, en un año, qué juegos van a salir, qué irá a pasar con el hobby y con nosotros mismos acá en la mesa en un año más.
No veo la hora de ver los próximos lanzamientos de Puppeteer Games, la verdad.
Entonces los invitamos a que visiten nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram como La Mesa Medellín. Y recuerden, todo lo que nosotros hacemos, todo nuestro contenido lo pueden encontrar en www.lamesa.club.
Muchas gracias por estar pendientes.
De verdad que sí. Yo soy Alejandro.
Y yo soy Andrés.
Y eso es todo por hoy. Hasta luego, amigos.
Chao.